Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora. Hemos conocido los datos actualizados del coronavirus, cifras acumuladas desde el pasado miércoles. Empezamos por los contagios, que es la curva que más aumenta. La incidencia acumulada ha subido 148 puntos hasta los 2.700 por 100.000 habitantes. Se han notificado 242.000 positivos, lo que significa que ya hemos superado los 7 millones de casos desde que comenzó la pandemia. Claro, hay que tener en cuenta que son muchos más, porque muchísimos positivos son con antígenos que no se han comunicado directamente. Bueno, además se han notificado 97 muertos. En cuanto a los hospitales, el ascenso es más lento. Sin embargo, el registro de hospitalizados ha crecido casi un punto, mientras que la ocupación en las UCIs aumenta medio punto. Ahora lo importante es proteger el sistema sanitario para que no se sature. Parece que se está consiguiendo. Otra cosa son los centros de salud de atención primaria. Hay que evitar lo que ha anunciado hoy el gobierno cántabro, que esos centros de salud ya no van a dar citas que no sean urgentes, precisamente por la saturación de trabajo. La comunidad que más está notando la tensión en las UCIs es Cataluña, lleva así varias semanas. Allí se duplica la media nacional, está en torno al 40% de esas UCIs. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Cataluña ya ha superado la cifra de los 2.000 ingresados en hospitales. Son 84 más que en el último recuento del Departamento de Salud. También suben los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Hay 4 más, o lo que es lo mismo, 471 personas se encuentran en las UCIs catalanas. Por lo demás, se han confirmado 12.081 nuevos casos de coronavirus, una de las cifras más bajas de los últimos días, pero eso sí, ninguna muerte. La incidencia acumulada a 14 días sigue disparada, se sitúan casi 3.300 casos por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos informados es de un poco menos de 38 años. También ha subido este viernes la tasa de riesgo de rebrote, que sube hasta casi los 4.000 puntos. Desde el Departamento de Salud de la Generalitat ya advertían a principios de esta semana que las hospitalizaciones y los casos iban a seguir aumentando en los próximos días, aunque confían en que el pico de esta sexta ola pueda llegar la semana que viene. Sobre vacunación, el 80% de la población catalana ya ha recibido al menos una dosis, el 30% tiene la dosis de refuerzo y entre los menores de 5 a 11 años ha recibido la primera vacuna un 27,7%.
Hablando del coronavirus, ha sido también hoy el acuerdo de la Comisión de Salud Pública sobre las cuarentenas en los colegios. Recomiendan no confinar a todos los alumnos si hay menos de 5 positivos en el aula o si los contagios no llegan al 20% de esa clase. Maribel Sánchez.
Son las recomendaciones que hacen los técnicos del Ministerio de Sanidad, pero las comunidades autónomas han empezado ya a mover ficha. Galicia se suma a Madrid y Andalucía y anuncia hoy que elimina las cuarentenas para los alumnos de más de 12 años con pauta completa que sean contactos estrechos. Y es que la decisión de la Comisión de Salud Pública se produce solo 3 días antes de la vuelta a clase y después de que no hubiera acuerdo en la última reunión de las comunidades autónomas con los ministerios de Sanidad y Educación. Por lo tanto, los técnicos de Sanidad se limitan a recomendar que haya cuarentenas para todo el grupo de escolares que compartan clase, siempre que se den 5 casos de infección o más en el mismo aula de primaria e infantil, o cuando se vean afectados por la infección al menos el 20% de los alumnos. En secundaria, formación profesional o bachillerato, que no se han considerado nunca grupos burbuja, seguirán aislándose los estudiantes contagiados, sus contactos más estrechos y los que tengan síntomas compatibles. Además, el Consejo Interterritorial decidió a principios de semana que estas cuarentenas sean de 7 días para los no vacunados y que estarán exentos los inmunizados.
Por cierto, esta noche Cataluña ha expresado su desacuerdo con la decisión adoptada en la Comisión de Salud Pública. Se quejan del poco margen que tienen para informar a la ciudadanía, teniendo en cuenta que estamos, pues eso, que empieza el cole el lunes. En clave política, al margen de la pandemia, hoy también hemos estado pendientes del Comité Federal del PSOE, que ha marcado el inicio del año político. Pedro Sánchez ha centrado su discurso en la reforma laboral, instando al PP a apoyar la norma. Sin embargo, esperábamos con atención las palabras del presidente del Gobierno porque comparecía por primera vez tras el disparate del ministro Garzón sobre la carne procedente de macrogranjas en España. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha roto su clamoroso silencio ante el ataque de Alberto Garzón al campo. La suya ha sido una referencia más que velada, pero el presidente ha querido usar el eslogan "el PSOE cumple" para marcar territorio en primera persona.
El PSOE cumple con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y también aprobando la ley de cadena alimentaria. El PSOE cumple.
A las puertas del Comité Federal, la censura a Garzón ha copado los pronunciamientos de distintos varones, entre ellos Luis Tudanca, que afronta las inmediatas urnas en Castilla y León.
A mí me parecen inoportunas y me parecen inconvenientes porque no se puede sembrar dudas, pero también le pediría al Partido Popular un poquito menos de hipocresía.
Más hiriente con el ministro ha sido Emiliano García Page, tirando de refranero para subrayar su escasa carga de trabajo.
Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo.
Con la polémica a cuestas, sin referencia alguna a puerta cerrada en esta cita, Sánchez arropa este domingo a Tudanca en la puesta de largo de su candidatura a la presidencia de la Junta.
En la agenda de mañana sábado destacan las manifestaciones convocadas por Sare en defensa de los presos etarras. Se concentrarán en el País Vasco, Navarra y Francia. Esta tarde, el PP ha denunciado ante la Fiscalía estos actos, mientras que las víctimas del terrorismo piden que se aplique la ley. COPE País Vasco, Usua Bilbao.
Ante las más de 200 marchas convocadas mañana por el colectivo Sare de apoyo a los presos de ETA en diferentes municipios del País Vasco y Navarra, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido al delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, que prohíba dichas convocatorias. Así lo reclamaba hoy el consejero de la AVT, Miguel Folguera.
Que aplique la ley, que es la que dice que los delegados del Gobierno tienen que velar porque no nos humillen a las víctimas del terrorismo, que prohíban este tipo de actos y que además pretenden mostrar como víctimas a los terroristas por una supuesta legislación de excepción que aquí no existe, ¿no?
Folguera lamenta que sigan convocándose este tipo de actos que tanto humillan a las víctimas del terrorismo y propone que se impongan sanciones de carácter administrativo en caso de que se lleven a cabo.
Y termino con un dato que hemos conocido hoy. Las muertes en accidentes de tráfico han crecido en 2021 un 15%, respecto a 2020, murieron 1.004 personas, cifra muy alta. Sin embargo, estamos ante el segundo año de la serie histórica con menos fallecidos. Datos, Patricia Rossetti.
Un descenso de un 9% en lo que se refiere a fallecidos, pero a pesar de la reducción, 1.004 personas perdieron la vida en la carretera y esa no es una cifra positiva, dice el ministro Marlaska. El 26% no llevaba el cinturón de seguridad y el 38% eran peatones, ciclistas o motoristas, incluso un usuario de vehículo de movilidad personal que no pueden circular por vías interurbanas. Desciende también el número de heridos graves, un 16%, pero superan los 3.700. Descendió la movilidad en nuestras carreteras un 8%, aunque de septiembre a diciembre superó el nivel de 2019. Y una cifra que sube es que en 2021 hubo 42 días en los que no murió nadie.
Si en 2019 hubo 30 días sin fallecimientos en las carreteras españolas, el pasado año fueron 42 días con cero fallecidos en las carreteras.
Disminuye la siniestralidad en mayores de 65 años y aumenta entre los jóvenes de entre 15 y 24 años.
La situación que se vive estos días en Kazajistán es dramática. Desde hace casi una semana comenzaron una serie de protestas contra el gobierno que poco a poco anida más. En las principales ciudades del país se están produciendo enfrentamientos en los que ya han muerto decenas de personas. ¿Qué hay detrás de estas protestas? En Kazajistán, el gas licuado es el principal combustible que usan los coches particulares. Durante años el gobierno ha fijado límites en su precio de venta, pero el sistema no funciona. Era poco rentable para los productores, había falta de suministro. Ahora el gobierno ha limitado esta limitación y el gas se ha disparado a más del doble de lo que costaba antes. Este ha sido el principal detonante de las protestas, pero son muchos más los motivos reales. Los manifestantes reclaman cambios políticos y económicos en el país, aseguran que están hartos de corrupción y de desigualdades. Por ponerte un simple ejemplo, en Kazajistán nunca se han celebrado unas elecciones libres. La reacción está siendo implacable. Hoy mismo hemos conocido la orden que el presidente del gobierno ha dado.
A las fuerzas del orden y al ejército les he dado la orden de abrir fuego sin previo aviso. En el extranjero hacen llamadas al diálogo entre ambos. ¡Qué tontería! ¿Qué diálogo puede haber con criminales? ¿Qué diálogo puede haber con asesinos?
El centro de la revuelta se sitúa en Albatí, la principal ciudad del país. Según algunas cifras, hasta el momento hay 18 policías muertos, más de 700 heridos, unos 3.000 detenidos. El presidente del país ha calificado a los participantes de las protestas como terroristas.
Tuvimos que lidiar con bandidos armados y bandidos entrenados, locales y extranjeros, exactamente con bandidos y terroristas. Por eso deben ser eliminados.
Otra de las claves de este conflicto está siendo la intervención de Rusia. En el año 1992 se creó la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, algo así como la OTAN, pero para las ex repúblicas soviéticas. Una alianza defensiva de esas repúblicas que lidera Rusia, claro, y a la que pertenece Kazajistán. Es la primera vez que esta organización decide actuar militarmente. La razón: Rusia quiere seguir teniendo el control de Kazajistán, la mayor economía de los tanes. Rodrigo Sánchez es politólogo y experto en política exterior en la Universidad de Granada, experto en Rusia.
Pero la cuestión sobre la que debemos reflexionar a nivel internacional es hasta qué punto Rusia, como potencia mundial que es, va a consentir que se resienta su tradicional zona de influencia. Porque hasta el día de hoy queda meridianamente claro que a Moscú no le tiembla el pulso a la hora de defender sus intereses, y más en una ex república soviética productora de petróleo como es Kazajistán.
Se están viviendo días de mucha tensión, miedo, violencia, protestas motivadas por el precio del gas licuado, digamos que es la gota que colma el vaso, y también por otros muchos motivos políticos. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Kazajistán, porque aunque no lo creas, esto... Están los rusos ahí arriba, ¿eh? Nos afecta mucho. Así en general, a ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Arrancamos con una noticia.
En el Confidencial, el bono social deja sin protección a la mitad de los hogares con pobreza energética. Al menos el 45% de las familias con dificultades para calentarse no recibe la ayuda. 45% es muchísimo, ¿sí? Que sin embargo sí llega a algunos colectivos acomodados. Asociaciones de consumidores denuncian su falta de equidad. Según la actualización de los indicadores de pobreza energética, que el Ministerio de Transición Ecológica publicó de forma subrepticia el día de fin de año, dice el Confi, casi el 11% de los españoles no pudo calentar su vivienda en 2020, antes incluso de la irrupción de la crisis energética. Son más de 5 millones de ciudadanos, o lo que es lo mismo, al menos unos 2 millones de familias.
Oye, ¿esto lo sabe el ministro de Consumo?
Pues...
A lo mejor es hasta de su cometido.
¿El de las vacas?
Sí. Un breve.
En fin. En ABC, la Comunidad de Madrid recula y reconoce que las niñas prostituidas estaban bajo su tutela. Es el caso de mayor prostitución de niñas en Madrid. La Consejería de Políticas Sociales reconoce ahora, frente a lo que aseguró el pasado lunes, que algunas de las niñas que fueron explotadas sexualmente, violadas y enganchadas al crack por medio de esta mafia, sí que estaban tuteladas en centros especiales de la comunidad. La policía ya lo dijo desde el principio. Las menores tienen entre 14 y 16 años.
Sí, una rectificación en toda regla, esperemos que den explicaciones. En principio fueron 10 las niñas metidas en este infierno, 3 de ellas estaban en alguno de esos centros, efectivamente. Una frase.
Ya conoces, Ángel, el dicho popular, cuando el diablo no tiene nada que hacer y buenísimo, se aburre, sí, mata moscas con el rabo. Con este refrán, con esa frase y su característica ironía, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha definido la polémica sobre Alberto Garzón, ministro de Consumo. Lo escuchamos en Europa Press.
Hay que acudir al viejo dicho castellano, ¿no? Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo. Normalmente uno está acostumbrado a que los errores en la vida y en la política van en la misma proporción a la carga de trabajo. Aquí se invierte la cosa, es una experiencia nueva.
Es maravilloso.
Tiene toda la razón. Sí, pero aparte de decirlo en los medios y en el canutazo, hay que levantar la mano en el Comité Federal del PSOE y decirlo, con el otro ahí sentado enfrente.
Sí, también.
Tampoco hubiera estado mal. Un confi.
En News Diario, el rey emérito sobre su regreso a España. Ha dicho, estoy muy bien, volveré cuando a doña Dolores se le ocurra cerrar el caso. Doña Dolores es Dolores Delgado, claro, la fiscal general del Estado. Es un mensaje que envió al periodista y amigo suyo, Raúl del Pozo, y que este ha desvelado a los medios de comunicación. Don Juan Carlos pasó su 84 cumpleaños en Abu Dhabi, donde recibió muchos mensajes de felicitación de sus amigos.
Un titular del Mundo Mundial.
En Le Monde, Afganistán, ante la hambruna, un funcionario talibán pide ayuda humanitaria sin prejuicios políticos. La economía, ¿cómo estarán? Imagínate, la economía del país colapsó con el fin de la ayuda internacional y el inicio del invierno ha hecho que la situación humanitaria se agrave.
Qué disparate, qué suicidio colectivo, qué locura. Oye, y terminamos con un vídeo, es brutal. Yo, sinceramente, quien quiera verlo, que sepa lo que va a ver.
Sí, tenemos que advertir de su dureza. Sí. Pero creo que hay que hablar de ello porque es un caso real, ejemplo de lo que son capaces de hacer las drogas. En El Español, un hombre se devora a sí mismo en un centro de salud de Murcia tras consumir droga caníbal. Una patrulla de la policía local de Cejín tuvo que ser movilizada para retener al paciente, un joven marroquí de 30 años que se estaba autolesionando.
¿Quieres que te cure?
Es impresionante la imagen de los dos policías intentando no tanto reducirle, sino intentar calmarle. Es impresionante.
Él está ensangrentado, es atroz, se ha mordido en varias partes del cuerpo, en fin, horrible.
Gracias, Maripau.
Gracias a ti.
Adiós, hasta luego.
Buenas noches, chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. Aquel juego que usted no olvida.
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Ese te va a gustar a ti mucho.
Sin problema.
¿Nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, ¿cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales porque éramos niños y de todo tipo?
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos.
En Herrera, en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
35.444. 35444, serie 72072.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces del día. Pero hoy es viernes, así que repasamos algunos momentos claves de la semana. Para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a empezar Expósito con un dato que has dado en el arranque de la linterna de hoy. Lo has hecho como de pasada, pero yo quiero decir algo al respecto. Porque mucho se habla de que esta tarde Pedro Sánchez ha recibido la tercera dosis de la vacuna, ¿verdad?
Sí, lo he visto por ahí.
Bueno, pero yo la he recibido esta mañana.
Bueno, más cosas. Esta tarde Pedro Sánchez ha recibido la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto en un día en el que se ha inaugurado el año político marcado por el Comité Federal del PSOE.
Chincha Rabiña, que yo he sido primero. Esta mañana. Que, por cierto, la enfermera jefa me ha dicho un saludo para todos nosotros y la señora que estaba a mi lado, una chica que le estaban poniendo la vacuna a la vez, me ha dicho que nos oye todas las tardes y todas las noches. O sea que un beso muy grande a Blach.
Hay mucha gente inteligente.
Claro, pero te digo, fíjate, en el ratito que he estado, que ha estado dos minutos. Bueno, y mañana saldré en la foto. Así es la vida, no es justo. Bueno, en fin, hablemos de una iniciativa maravillosa de los médicos de familia. Oye, me ha encantado. Están haciendo ese estudio sobre el COVID.
Sobre el COVID persistente.
Sí. Tengo amigos que lo padecen, Sí. Y a quién afecta más también es muy interesante. Y además se puede aportar información.
Dijéramos que el 50% tiene entre 36 y 50 años. Y 3 de cada 4, el 75%, son mujeres. Todo aquel profesional que quiera participar en el proyecto este se puede dirigir en la página web de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. El correo electrónico es longcovid@semg.es.
Fíjate, porque por los datos, el COVID grave, los muertos, eran más hombres que mujeres. Sin embargo, sí, 3 de cada 4 que padecen COVID persistente son mujeres. Qué curioso.
Bueno, al final la genética, vete a saber, ¿no? Estudios que se están haciendo. Yo, curiosamente, los dos amigos que tienen persistente son chicos y además mayores de 50 años. Pero no deja de ser curioso, porque yo creo que de ese estudio se va a aprender mucho, no solamente de esta enfermedad, sino de otras. Bueno, dicen que a todos nos ha tocado, nos tocará pillar el bicho. Tú y yo lo decimos muchas veces, ¿no? Si no te toca, te va a tocar. Pero la lotería, en cambio, se reparte de forma menos general. Aunque el sorteo del niño ha dejado momentos maravillosos, lo hablábamos tú y yo esta semana, como Juan Jiménez de Logroño, un hombre que no tenía suerte hasta el jueves.
Sí, 200.000, lo compré yo. A ver, sí, estoy parado. Parado, no cobro paro, no cobro nada. Llevo 4 años sin cobrar nada. Sí, mañana ya al banco me voy. Estoy viviendo con mi madre y mi hermano.
Con su madre, que tiene Alzheimer, por cierto.
Sí, brutal la historia. 200.000 euritos le han caído, fíjate que
sí,
bien.
Señor. Y a una señora de la limpieza les ha caído el segundo en Málaga, y me ha encantado también poder contar la historia hoy porque es preciosa. Bueno, pero no todo es gente agradable. La bronca que ha liado Garzón, estamos hablando de él constantemente, con la carne, que ha provocado que el mismísimo Julio César Herrero, nuestro compañero, no pudiera hacer su sección con normalidad porque se escuchaban cosas raras.
Las de cómo comprar juguetes, no. Quitituso. Las de la nata, tampoco. Quita. La de los hombres que sienten su masculinidad herida por no hacerse una barbacoa, tampoco. Las de la calidad de la carne y las macrogranjas. Escuchen lo que dijo en Onda Cero. Alegría.
Ahí vamos. Oye, me pregunto qué le habrán traído los Reyes Magos a Garzón, al ministro.
Ah, creí que decías a Julio César Herrero.
No, a Julio César Herrero, pues no sé, pues claro, una vaca asturiana, porque no, como te ha contado hace un rato.
Ya tiene.
Además es muy fan, obviamente, de la carne de su tierra. Bueno, lo digo porque ha sido otra de las noticias de la semana. Hubo aforos limitados y cabalgatas anuladas. Oye, pero alguno aprovechó la que se hizo en Madrid y se coló. Así nos lo contaba nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Hay muchísimo ambiente, aunque solamente había, el Ayuntamiento de Madrid había recomendado a la población que solo asistieran las 7.000 personas que, afortunadas ellas, tienen entrada desde los graderíos. La verdad es que el pueblo de Madrid y los niños no han podido evitar la ilusión de estar aquí.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Es que, claro.
Pero este no era, ¿no?
A mí me ha parecido verle, fíjate, ¿sí?, lo que te digo. Yo no sé si de tanto hablar,
iba a ser un temazo, ¿eh?
Iba a ser un temazo, ¿eh? Fíjate. Ríete tú del Gaspar guapo que aparecía en la cabalgata de los Reyes Magos en Madrid. Bueno, en cuanto al deporte, por hablar de otro asunto, hay dos mundos: los que se vacunan o no se vacunan, pero cumplen las normas del COVID, y luego Djokovic, que hace lo que le da la gana, avalado por su padre, entre otros. Como le decía Rafa Nadal en este elegante zas en toda la boca, Manolete, ¿pa' qué te metes?
Si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias.
Por cierto, Nadal también está en Melbourne, jugando el Open de Australia. Él se vacunó.
Lo decías tú el otro día y lo subrayo hoy.
Pues sí, cada día con toda la calma y con toda la... Él no se quiere vacunar, claro. Me parece muy mal. Pero oye, allá tú. Ahora bien, ¿no te puedes vacunar? ¿Australia no permite que entren? Pues no vayas, tío.
Alturita.
Claro, dice el padre, entregó la misma documentación. Mentira.
Mentira.
Mentira. Para viajar tienes que presentar una cosa que se llama pasaporte COVID, que te lo da tu QR, tu comunidad, tu país, quien sea. ¿Él tiene el QR vacunado? No. Conclusión, no entras. Punto, es así de fácil, no hay más historia.
Sí, no hay más vuelta de hoja, efectivamente. ¿Claro? Sí, estamos de acuerdo absolutamente en esto. Pero bueno,
y luego
en esto,
que se me haga este,
el héroe de los pobres,
representante de los refugiados, sí. Que se vaya donde hemos estado algunos para que vea lo que son los refugiados.
Sí. Eso es un insulto a la inteligencia, aparte de la decencia y a la ética.
Bueno.
Pero bueno, nos hemos quedado a gusto, ¿no?
Sí, más.
Bueno, vale, pues dicho esto, por cierto, a mí que Djokovic me recuerda mucho a Jesulín de Ubrique cuando le miro la cara. ¿Se parece? Pues no, fíjate.
Yo creo que no, pero bueno. Venga.
Que se parece. Pero bueno, dicho esto, me voy despidiendo con un tema que hoy cumple 67 años. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on. Bill Haley and the Rock Around the Clock. ¿Te acuerdas de esta canción?
Sí,
¿esta es con la que casi desnucas a tu mujer o
no,
era otra?
Era con un rock and roll de Sleepy La Beef.
Vale, perfecto.
Sí, sí, salió volando.
Ya, por eso.
Imagina, el bafle quedó para el tinte.
Ya me imagino.
Sí. El espectáculo quedó en tal posición,
siempre
tenía la
fino.
Falda en la cabeza.
Siempre ha sido muy fino tú bailando.
Qué espectáculo.
El Fred Astaire de Cuatro Caminos.
Te lo puedes imaginar.
Ya me imagino.
Habernos matado. Sobre todo ella.
Ya.
Pero yo la levanté del suelo.
Sí, eso va, ¡qué generoso!
En minutos, la linterna de la iglesia, como todos los viernes. Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, feliz año.
Te estabas riendo, ¿eh?
Pero muchísimo.
Es que tenías que ver la escena. ¡Ay, por Dios! Oye, Irene, hoy vas a hablar de mis superhéroes favoritos.
Sí, señor, sí, señor. Tenemos un programa muy misionero esta noche. Vamos a acercarnos a la labor que desarrollan los misioneros del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, que agrupa a los sacerdotes diocesanos que desarrollan su labor principalmente en África, Asia y Latinoamérica. Vamos a conocer la historia del padre Luis Carlos Rilova. Pero además, ya sabes que no solo hay sacerdotes misioneros. Se acaban de cumplir nada más y nada menos que 4 siglos, 400 años de propaganda FIDE, lo que hoy conocemos como la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que es quien, bueno, pues quien se encarga a la Iglesia de promover y coordinar la actividad misionera. De ellos dependen los cerca de 1.115 territorios de misión que hay en el mundo, donde los misioneros desempeñan una labor impagable. Bien lo sabes, Ángel.
Sí, sí. Nuestro superhéroe favorito, sí, señor. La linterna de la Iglesia, como todos los viernes, nada, en un par de minutos. Te escucho, Irene.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Era Hello Josephine de Sleepy La Beef.
Ahí te, ya, tú a lo tuyo.
Pum, 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 Hello Josephine.
No, si la culpa la va a tener la canción, no, claro, no,
pues
no
Sleepy,
tú.
Pues Sleepy.
Eres un animal.
Adiós, Uriarte.
Expósito. La linterna.